Muy buenos días, 9:06 de la mañana, bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda a Cristian Camus en este día martes 15 de noviembre, día semi emblemático por el acuerdo por la paz y la constitución que cumple 3 años el día de hoy. Bueno, pero eso no es tanto, en este minuto no es tanto tema nuestro. Tema nuestro es que, bueno, acabamos de estar con la presidenta, el cuerpo presente acá del Banco Central, lo cual encuentro muy bueno de que el Banco Central tenga que hable con los medios, que hablen, que expliquen. Hay mucho tiempo se mantuvo todo eso muy como en el limbo, y ahora hemos notado un acercamiento, incluso en los informes del Banco Central, mucho más. Uno visita la página web y se sorprende de la calidad de los informes, señor director. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo le va, doctor?
Bien.
Llegó temprano el día,
¿eh? Sí, es que quería encontrarme con la presidenta.
Con la presidenta. Sí. Qué lujo de presidenta tenemos, ¿eh?
Sí.
Un lujo de presidenta al Banco Central.
Sí, y la pega es bien difícil,
¿eh? Y le ha tocado un desafío tremendo. Por eso me dio un gusto verla, yo no la veía físicamente hace tiempo, me gustó verla porque además está muy, muy empoderada, sus declaraciones son siempre muy ponderadas, muy creíbles, muy serias, y creo que la entrevista que hicieron recién nuestros amigos de Hablemos en Off es un lujo para quienes no las escucharon,
busquen el podcast. No nos parecemos tanto, según el licenciado, que es como mi hermana. De parecido.
Yo creo que es un tremendo insulto para ella, lo que acabas de decir.
Exactamente, muy bien me parece su afirmación, simpático señor director. Oye, bueno, los mercados están ahí, no hay mucha noticia hoy día. Ayer como que lo principal fue lo de Jeff Bezos, que va a donar una gran cantidad de su fortuna. Para mí la noticia es que se lo acerca el Mundial. Esa es la noticia.
Está a la vuelta de la esquina.
Y por algo la ministra de Trabajo de
Argentina.
De Argentina.
Se pasó.
Ya, chavo con la inflación por un mes.
Se pasó.
No va a mover la aguja la inflación un mes. Así
el
que
problema de la inflación de Argentina viene golpeándolos hace años y se manda esa declaración. ¿Qué carnaval y qué bananero es Argentina? Me da pena. Las autoridades que tienen.
Sí.
Así como nos congresamos, las autoridades que nosotros tenemos aquí, me da pena Argentina las autoridades que tienen.
Sí, oye, y hablando del Mundial, que parte el domingo, ¿no?
Qué poco ambiente hay, eso sí,
¿ah?
¿No escucháis? Qué poco ambiente.
Sí, sabes que
hay poco ambiente. Yo, más allá que Chile no está, obviamente que por el hecho que Chile no está, el ambiente baja, pero han habido otros Mundiales en que Chile no ha estado y ha habido ambiente mundialero.
Una gran mayoría en que Chile no ha estado.
La mayoría. Y hay ambiente. Yo que siento que en este no hay.
Yo me acuerdo del Mundial del 78, el ambiente que había.
Bueno, yo acuérdate, dicen colores,
sí,
acuérdate.
Sí, el Mundial del 82, que fue Chile finalmente.
Así es.
El Mundial del 86, el
México.
Mejor para mí, espectacular. El Mundial del 90, Italia. Tuvo más o menos, al final ese corrían los fouls así, pero de una manera impresionante. Yo creo que fue el Mundial con más foul. El 94 Estados Unidos también fue bueno. ¿Eh? 98 Francia.
Volvimos, en gloria y majestad.
Ahí volvimos en gloria y majestad después del castigo.
Además lo hicimos bien ese Mundial.
Sí.
No ganamos ni un partido.
Con los dos mejores delanteros que hemos tenido en la historia de Chile.
Y fíjate que Salas hizo, no todos los goles, pero casi todos, y el pobre Iván Zamorano, un histórico, no hizo ninguno.
¿No hizo ninguno en el Mundial?
No hizo goles en Mundiales, Iván Zamorano.
Seguía goleadora.
Así es.
Y bueno, ayer, ¿sabés qué? Me puse a ver un reportaje también, señor director, sobre la FIFA de la época.
Con Joao Belanche.
Con Joao Belanche, toda la carrera de Joao Belanche, de Joseph Blatter. Y bueno, cómo corría la plata y cómo se dieron cuenta que en el fútbol, a partir del año 74 recién, se empezaron a dar cuenta que había mucha plata que se podía ganar, y efectivamente así fue, y así fue la extensión de la FIFA. Y le adelanto también, señor director, que ayer, para meterme en el Mundial y mezclarlo un poco con el trabajo, hice un análisis completo para acá y mi canal de YouTube sobre cómo se comportan los grupos, que ya cuesta aprenderse todos los países, porque son 48 países.
Tú estás haciendo un verdadero estudio.
Un estudio que lo junté por grupo, y vi, ponte tú, que el grupo A, ¿sabéis que el PIB de Qatar es un tercio del nuestro? Pero son mucho menos habitantes.
Son poquitos.
Por
lo tanto, el per cápita es altísimo.
Son 2,5 millones, pero un tercio. Bueno, en el grupo Qatar está Ecuador, está Somalia y Holanda. Y es el grupo más como pobre, en términos de PIB.
Holanda, pero pasar pampeado ese grupo.
Claro, el grupo.
Y probablemente Ecuador.
El grupo que es el más rico, se juntó un grupo, el grupo B, que está Inglaterra, Irán, que no agrega mucho, digamos, pero está Estados Unidos. Bueno, Chile no clasificó al Mundial, de haber estado rabioso Xi Jinping.
No tengo, ¿ha ido a Chile al Mundial o no?
No tengo registro.
Yo no me acuerdo que haya ido, por lo menos.
No tengo registro. Bueno, el grupo.
Y acuérdate que han habido intentos serios de los chinos, y no solo serios, sino que millonarios, de atraer deportistas que están, a lo mejor en su última etapa, pero con grandes nombres, con contratos millonarios, y como que eso, uno ya no escucha las transferencias a China como las escuchaba hace 10 años. Las grandes transferencias hoy día son a Europa o a los países de árabes.
¿Qué jugador chileno se fue a China, te acordáis o no?
Bueno,
el mago pasó por China, ¿no?
No me acuerdo. El que estuvo dirigiendo en China fue Pellegrini.
Ah, eso. Esa era la que tenía ahí.
Jugadores chinos en China, yo creo que fueron varios, pero ahora no me acuerdo ninguno. Creo que de los nombres más potentes, no, por lo menos.
Oye, el grupo B también llama el per cápita. O sea, el grupo con más inflación, ¿adivina cuál es?
El que en el que debe estar. Bueno, no está Venezuela en el mundial, pero no. Debe estar. En Argentina está.
El grupo C. El grupo C es el grupo con más inflación por lejos, 112% en la suma. El grupo con menos inflación es el grupo H, donde está Portugal, Somalia, Uruguay y Corea del Sur. Bueno, está entretenido.
Oye, pero acabaste de nombrar a Somalia en el grupo de Ecuador.
Es Camerún, perdón. Camerún es.
Camerún, ya.
¿Cuál era el de la estrella negra?
La estrella negra o amarilla es Camerún.
Porque las banderas en África no son muy varias.
Bueno, ¿sabes diferenciar? Me van a perdonar quienes están escuchando y son de estos países, pero ¿sabes diferenciar con facilidad la bandera de Ecuador, la de Colombia y la de Venezuela?
Tengo que ponerle un segundo de atención.
Por ejemplo, la de Venezuela es más fácil porque aunque se parece son los mismos colores.
Tiene las estrellas.
Tiene las estrellas en media luna. Pero sí. La de Ecuador y Colombia para nosotros no es tan fácil distinguir.
Es que eran un país nomás. Hasta
Senegal. Oye, no es Camerún tampoco, es Senegal.
Senegal y Ghana. Es que son las tres banderas iguales y acá no tengo escrito los nombres. Hay tres equipos.
Bueno, pero cuidado porque ¿cómo lo está entonces?
No, es que tengo que ir a otro slide que esta la puso en el Twitter. No hay,
ahí sí están.
Tengo que ir al
correcto,
detalle.
Correcto, papá, esa comparación que estáis haciendo que es interesante.
Bien, el grupo C de Brasil es el con menor ingreso per cápita.
El de Brasil.
Sí.
¿Quién más está ahí?
Está Serbia, que también es difícil distinguirla a veces de la bandera de Croacia.
De la Croacia, de la Eslovenia.
Sí. Está Suiza.
¿Ya?
Y está o Camerún, o Ghana, o Senegal.
Pero lo tengo acá. En todo caso, toda esta diferenciación que es simpática, se la entretenía, desde el punto de vista deportivo, tiene cero relevancia. Desde el punto de vista deportivo real.
No, yo la conclusión que saca...
Porque
que
mira Argentina con los problemas que tiene y está entre los dos favoritos para ganar el Mundial.
Sí, si bien hay una correlación entre deporte y economía, en el fútbol no se da. Y en el fútbol tú podés ser riquísimo, como es Estados Unidos.
Fíjate que no todos los deportes, sino al atletismo, a las carreras, por ejemplo, de largo, largo aliento, son puros países africanos.
Sí,
pobre.
Bueno, también hay parte genética.
Claro, hay un tema genético, hay un tema de cultura.
Sí.
De cultura deportiva, hay un tema de salud y un tema de ingresos.
Sí, pero acuérdate que muchas veces decía, oye, el día que Estados Unidos se ponga las pilas para el fútbol va a salir campeón todas las veces.
Es que a lo mejor no se lo ha puesto todavía a nivel de hombre, pero a nivel de mujer Estados Unidos le va espectacular. Espectacular.
Sí, bueno, son de hecho las últimas campeonas del mundo. Ya veamos cómo están los mercados. Bueno, si lo quiere ver, véalo la tarde en mi canal.
Te puedo decir que hasta ahora el dólar cae 4 pesos. Está en 886,65 centavos. Las materias primas, el cobre cae 0,5%. Se transa sobre los $3.8 la libra. Y los petróleos, el WTI en $85 y el Brent en $92, ambos cayendo sobre 0,6-0,7%. Y en materia de bolsas, Europa está mixto, Francia e Inglaterra caen muy levemente, Francia y El Eurostock 50, que reúne un poco al promedio de Europa, sube levemente, y el IBEX español también cae, es el que más cae, 0,65%. Los futuros en Estados Unidos están todos en terreno positivo.
Sí, lo único que nos señala esto, que ese rally tan espectacular que tuvimos la semana pasada por la inflación por debajo de lo esperado en Estados Unidos, ya se está como agotando en esta semana, que ayer ya cerraron rojo, y me dijiste que los futuros de Estados Unidos estaban en... Perdón, señor director, ¿qué pasa? Ya. Listo. Estaba comentando que el rally este está bastante ya como... Fue muy fuerte y ahora está en... Veremos que nos apuntan los datos de este... esta semana, que la gran mayoría sale el jueves y el miércoles.
Oye, hoy hay una... No sé si lo dijiste, pero ayer se produjo ese encuentro, esa reunión entre Xi Jinping.
Sí, lo vi.
Y el presidente...
Tres horas reunido.
Sí, que no llegaron a muchos acuerdos, ¿eh? Mostraron buenas intenciones, mostraron las ganas de tomar el teléfono ante situaciones más críticas, pero esto ya se había esta reunión se produjo después de varias conversaciones entre ellos. Ojalá que esa reunión, que no logró muchas cosas, pero por lo menos genere esa imagen de distensión que el mundo necesita, sobre todo con lo que está pasando con Rusia, que es un país que está desbocado y tiene el mundo, y que tiene a Europa muy complicado, y por defecto al resto del mundo también.
El G20 es parte de Rusia.
Así es.
Está ahí el... no quisiera estar en los zapatos de ese canciller. El canciller que...
Probablemente algún desaire va a sufrir.
No, sí, lo está sufriendo.
Y también está... Es la reunión de la APEC, que son las principales economías de Asia-Pacífico, donde el presidente Boric parte hoy día con una delegación bien importante de empresarios y autoridades...
A Tailandia, ¿no?
El gobierno de Tailandia. Siam. ¿Sabías que Tailandia se llamaba Siam antes?
No tenía idea. Yo fui de luna de miel para allá.
¿A Tailandia?
Sí.
Mira tú,
A Bangkok, Koh Phi, Koh Samui.
¿Te gustó?
Me encantó. Me gustó hasta la comida. Muy, muy...
Bueno, la comida tailandesa tiene muy buena fama.
Oye, y los tuk-tuk.
Los tuk-tuk, las motos con
carrocería. Sí, son una maravilla. No
en
sé
Perú
si
le dicen seguirán. Los tuk-tuk, que son los mismos.
En Perú le dicen mototaxi también.
O los mototaxis.
Sí.
O incluso una versión incluso...
Pero en Perú están más tirados hacia...
Es que no pueden andar en Lima.
Hacia la periferia. Claro,
Lima
en no cambio en Tailandia...
En todos lados.
O sea, en cada esquina del hotel de lujo se cree que hay un tuk-tuk. Que es más arreglado que un tuk-tuk. Ese es un dicho, era como las micro nuestras de nuestra época.
Enchulada, decís tú.
Enchulado. Las micro nuestras, esas que le ponían el cangrejo en la palanca a cambio.
Ya, doctor, ¿le parece si vamos a las menciones?
Vamos.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Mercado Libre, de ahora en adelante podrás pagar en todos lados con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica. Puedes comprar de todo, cargar tu celular, cargar la tarjeta VIP, recibir pagos en tu negocio o cobrar con un link de pago.
Tumi, la marca internacional de productos de viaje, estilo de vida y negocios, está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios, todos preciosos, elegantes, honderos, que combinan la funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
Viste que Tumi está en visionario, el fundador de la...
Empezó la historia ayer, sí, la vi. Sí. Así es, impresionante. Viene de Perú el Tumi, que son unos cuchillos, ¿le?
Unos cuchillos doble filo, parece que eran.
Una cosa entretenida historia la de Tumi.
Sí. Ahora se negocia, tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Visítalos en senegocia.com.
Si quieres invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados en Almagro. Con 4 años de arriendo garantizado, más fácil invertir. Encuentra toda la información en almagro.cl/espacio-i.
Oye, me encantó la reunión, el almuerzo que tuvimos con PwC el viernes antepasado, ¿fue o no? ¿O pasado? Antepasado. Sí, el viernes antepasado con todo el equipo de PwC, ahí se nota que más allá de una institución también hay personas, porque esta es una empresa de servicios simplemente de personas, en su gran mayoría, y es lo principal, y eso nos dedicamos a conocer el viernes y listo.
Ya, doctor, ¿qué le parece si vamos con nuestro primer entrevistado? José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues. José Miguel, vamos a hablar de distintos temas en los que está involucrado Corfo. Está con una agenda bastante bastante amplia, pero si quieres partamos por algo que está sucediendo ahora, que es la COP27. ¿Qué hace Corfo en la COP27?
Bueno, justamente lo estoy llamando, estamos hablando de allá, quizás sí, pues. Se corta porque no ha estado muy buena la conexión en estos últimos días, pero bueno, veamos cómo funciona.
Veamos esto. Cómo sale.
Están en Egipto,
mira, ¿no? Sí, pues. Estamos en una ciudad que se llama Sharm el-Sheikh, que es como justo en la punta abajo del Mar Rojo, donde se encuentra el canal de Suez abajo.
Ay, qué chulo.
Como a una hora en avión hacia el sur desde el Cairo. Es muy interesante la ciudad, y dijeron toda una infraestructura para habilitar la COP, que hay 50.000 personas más o menos, o sea, es bastante bastante grande la infraestructura que necesitas. Pero contestando tu pregunta, mira, hay varios temas. El principal, firmamos el viernes un acuerdo con el BID y el Banco Mundial, principalmente para hacer lo que se llama un facility, que es un mecanismo para financiar proyectos en la etapa temprana, sobre todo tecnológicamente temprana, vinculado a temas de hidrógeno verde. Por ejemplo, cuando una empresa quiere instalarse en Chile para desarrollar un proyecto de hidrógeno verde que utiliza, por ejemplo, paneles solares o temas de aerogeneradores eólicos, y además necesita, por ejemplo, equipos adicionales como electrolizadores, necesita tener financiamiento para eso. Son proyectos caros, $1,000 millones para arriba. Y entonces buscan ese financiamiento en distintas instituciones. Entonces, al principio, la banca tradicional, sobre todo la internacional, no les presta dinero en la etapa tan temprana, a menos que vaya con alguien que esté dispuesto a, si falla el proyecto en la etapa temprana en diseño, por ejemplo, o hay un cambio regulatorio o alguna cosa entre medio, entonces ellos van, los financistas. Y lo que hace este facility es justamente ir en esa primera parte, poner las lucas sobre la mesa, decir, bueno, nosotros vamos aquí con 20, 30, 40 millones de dólares, dando la señal en el fondo de que esto es importante, y ahí el sistema bancario tradicional se mete para financiar proyectos enteros.
Oye, esa fue la idea. ¿Y esto es capital de riesgo o es distinto?
Es distinto, en el fondo, porque capital de riesgo, acuérdate, tú participas en la propiedad de la empresa.
Y aquí no hay propiedad, deuda, aquí hay devolución de la plata.
Exactamente. Claro. Hay un mecanismo de facility con capital de riesgo, pero este principalmente va a ser a través de deuda, que tú devuelves la plata, o sea, si te resulta el proyecto, empiezas a construir, ya pasaste a la etapa la más difícil en el fondo, entonces en ese momento ya le devuelves al facility y el facility puede usar esa plata para otro proyecto.
¿Y esta línea es una novedad en Corfo o existen este tipo de acciones en que hay en el fondo un préstamo tradicional pero a compañías que están en una etapa en que la banca no entra?
Esto en realidad es... Hay dos formas de mirarlo. Uno en la parte cuando tú actúas de segundo piso y Corfo lo hace de segundo piso y aquí lo va a hacer de segundo piso con este facility. Otra cosa es cuando actúas de primer piso, que eso lo ha hecho pocas veces, en el fondo desde el 89 para adelante, que son proyectos un poco distintos. Ahí cuando entras directamente tú le prestas a la empresa. En este caso tú le pones recursos al fondo, te fijas que son distintos, ahí está el segundo piso. Entonces nosotros en este caso tomamos de segundo piso junto con el Banco Mundial y el BID y otras instituciones para ponerle al fondo, y al fondo al que le presta a los proyectos y hace las evaluaciones junto con las instituciones. Entonces, en este caso es de segundo piso, y es más o menos lo que Corfo ha hecho en otras ocasiones.
En el último tiempo.
Claro, pero la diferencia está en que el modo, que es un facility, esto es distinto. Realmente no lo hace a través de un facility. Eso yo creo que es lo novedoso.
Perfecto. Oye, José Miguel, el hidrógeno verde ya lo hemos venido oyendo hace un rato atrás, que va a aparecer, que va a ser la revolución. Que las energías que son renovables, más ecológicas, Pero hay noticias como que, no sé si te quería meter un poco en contingencia, pero hay noticias como que ya los bancos están restringiendo, y por lo cual viene quizás muy bien este acuerdo con el BID y el Banco Mundial, que los bancos ya están restringiendo un poco su apetito por prestarle a estos proyectos, que los proyectos, había un proyecto de estos molinos que está quebrando. ¿Cómo estás viendo el tema contingente tú, desde la Corfo?
Mira, en realidad nuestra señal que tenemos más o menos lo contrario. En general la demanda por este tipo de cosas es bastante alta. Recuerda tú que estos son proyectos de largo aliento. Los primeros proyectos grandes se van a empezar a construir de aquí a 2 o 3 años más. Nosotros incluso hicimos un pequeño subsidio para empujar proyectos pilotos de pequeña escala, que llegaron hasta apalancar 1.000 millones de dólares, y nos fue bastante bien. Entonces, eso por un lado. El otro, yo te diría que en el fondo el financiamiento para estos proyectos, por ejemplo, muchos son de capitales internacionales, los que van a financiar las empresas, muchas de ellas internacionales, para establecerse en Chile, en la parte de generación eólica o solar. Ahora, acuérdate que esto también es para producción de hidrógeno verde, necesita no solamente energía limpia, sino también la producción de hidrógeno, que utiliza agua junto con la electricidad. Yo diría que en realidad, por lo menos lo que hay aquí en la COP, y se han acercado mucho después de este anuncio que hicimos, muchos inversionistas y también banca tradicional extranjera, para financiar proyectos, ¿no es cierto?, tanto de chilenos que quieran embarcarse en esto como proyectos de internacionales. Entonces, estos son proyectos, como te decía, y quiero insistir, son de largo aliento. La construcción es lenta, hay que ver, bueno, todos los temas de permisos, cómo se incorpora la comunidad. Entonces, los primeros proyectos grandes no van a estar aquí andando antes de 3 años, de 4 años. Entonces, por lo menos la sensación que hay de acá es que hay recursos, hay interés, y si además tú le agregas, como tú bien dices, un facility como este para justamente mitigar estos riesgos tecnológicos, riesgos regulatorio, etcétera, la etapa temprana, esto hace que el riesgo total del proyecto también baje, y uno esperaría, por lo menos las señales son bastante claras de que el sector financiero está dispuesto a entrar en esto. Así que, por lo menos, lo que se ve de acá, y además con esta herramienta adicional, es que problemas de oferta de recursos financieros por lo menos no se ven en el corto plazo.
Oye, siempre Corfo uno la tiene asociada, José Miguel, a como ayuda a apoyar a empresarios nuevos, a gente que tiene nuevas ideas, y ese es como el espíritu que uno por lo menos percibe de Corfo. Respecto a este tema, que se están metiendo al parecer bien firme, ¿cuál es el rol de las empresas establecidas en estos proyectos de hidrógeno verde?
Tú tienes toda la razón. O sea, yo te diría que la Corfo ha tenido como una historia. Si tú miras la historia bien hacia atrás, la Corfo ha participado en estos temas, más o menos en su, obviamente, su contexto histórico, el siglo XX, ¿no es cierto?, distinto, pero de forma muy fuerte. Después pasó también a incorporar elementos que tiene, como tú bien dices, apoyo al emprendimiento a través de programas como Startup Chile, etcétera, sin dejar de apoyar la innovación en empresas pequeñas y medianas, e incluso grandes. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es incorporar volver a tomar esa mirada junto con la que ya teníamos para empujar una agenda de innovación y emprendimiento, pero también poniéndole apellido orientado a estas ideas de misiones, ¿no? Por ejemplo, una misión que hemos visto que viene de la administración anterior es descarbonizar Chile al 2050, y para eso tienes que hacer un sinnúmero de cosas. El hidrógeno verde es una de ellas. Entonces, no solamente tú haces apoyo para emprendimientos nuevos, por ejemplo, que estén orientados a desarrollar soluciones, por ejemplo, vinculados con el hidrógeno verde a través de tecnología en electrolizadores, a través de tecnología en la manufactura, ¿no es cierto?, piezas y partes de equipos que se necesitan como aerogeneradores y también la parte solar, sino también aguas abajo, ¿no es cierto?, en la producción de e-fuels, etcétera, pero también con empresas establecidas. O sea, por supuesto que de los 5 proyectos, esto que te decía que están firmados, son 5 empresas, participan 5 empresas establecidas chilenas y algunas de ellas grandes.
Por eso, me encanta esta noticia, porque además como que la Corfo se está metiendo más en las grandes ligas, porque estos proyectos requieren gran capacidad de capital, gran paciencia. Exacto. Entonces, que la Corfo esté pensando en grandes proyectos es algo que se ve bastante bien.
De hecho, está un poco en el programa de gobierno del presidente Boric, está el rol de la Corfo, el que tú mencionas, exactamente. O sea, sin dejar de empujar y apoyar el emprendimiento del programa de Startup Chile, sin dejar de apoyar el tema de innovación de pequeña y mediana empresa, la idea de incorporar esta otra dimensión, ¿no es cierto?, es lo que nosotros denominamos la nueva política industrial, ¿no? no una política industrial de la antigua con proteccionismo, ¿no es cierto?, sino más bien como coordinar esfuerzos públicos junto con el sector privado en virtud de estas ideas, ¿no es cierto?, estas misiones, estos desafíos que tenemos, ¿no es cierto?, como sociedad chilena, en la cual tenemos ventajas comparativas evidentes, por ejemplo, el caso del hidrógeno verde y otras más, que nos puede dar una sofisticación de nuestra matriz productora, generación de servicios de ingeniería, en fin. Yo creo que tú tienes toda la razón, va en esa línea. Por ejemplo, asociado al hidrógeno verde hay toda una transformación energética a sectores tradicionales, como la minería, la agroindustria, en fin, ¿no?, el transporte. Ahí hay un nicho enorme para el desarrollo de proveedores locales. Estos proveedores también van a ser empresas establecidas, medianas y grandes, muchas de ellas, que van a atender a estas empresas también grandes, que las que te mencionaba, para incorporar, ¿no es cierto?, tecnologías nuevas y sobre todo asociados a energéticos nuevos. Ahí hay otra oportunidad en la cual nosotros como cuerpo estamos incorporados. Entonces, la idea es incorporar dimensiones adicionales de las que ya venía haciendo, y esto está puesto ya en el programa de gobierno.
José Miguel, ¿cómo se define esa política industrial que hace referencia? ¿Se toman en cuenta ciertos sectores donde Chile tiene algunas ventajas? ¿O hay una definición de otra índole, para ponerte en el extremo, solo para efectos de ejemplo, pero si quisiéramos mañana fabricar televisores u otro producto, hay una definición? ¿Cómo la toman? ¿Qué la hace? ¿Cómo se coordinan de ahí en adelante una vez que toman la decisión?
Muy buena tu pregunta. Voy a hacer el acento en la vieja política industrial para ilustrar el punto que tú planteas. La vieja política industrial principalmente está orientada a seleccionar sectores o tecnologías, como tú bien dices. Por ejemplo, ya vamos a hacer televisores. Eso es un sector. O vamos a desarrollar la biotecnología. Eso es una tecnología. ¿Okay? Y además, el mecanismo de protegerlo, de apoyarlo, era con aranceles, en el fondo, como se hizo mucho a fines de los 60, y además con un rol del Estado muy fuerte, ¿okay?, en la participación de la propiedad de muchas de esas empresas. La nueva política industrial, por el contrario, no está orientada a desarrollar tecnología o sectores, sino que está empujada por esta idea de las misiones. ¿Okay? Nosotros como país ya nos embarcamos una misión desde la administración anterior, y es una cosa ya de Estado y de país, que queremos descarbonizarnos al 2050. O sea, para descarbonizar el 2050, que hay una estrategia y ahora se está bajando esa estrategia a temas específicos, necesitamos hacer un sinnúmero de cosas. Una de ellas es el hidrógeno verde. ¿Me sigue? Entonces, el hidrógeno verde surge, es funcional a la estrategia de descarbonización.
Es un habilitante.
Si tú piensas que exacto. Si tú pensaras que los televisores son, por decirte una tontería, pero si los televisores fueran un habilitante para el tema de descarbonización de Chile 2050, bueno, también lo pensaríamos.
También lo pensaríamos, pero de acuerdo.
Exacto, pero no es en este caso. Pero, por ejemplo, hay otros elementos adicionales. Por ejemplo, todo el tema de construcción en madera. ¿Por qué? Porque para descarbonizar Chile tenemos que capturar mucho más CO2 y no liberarlo a través, por ejemplo, de procesos como la celulosa. Entonces, ahí surge una demanda derivada, por ejemplo, otro ámbito es industrialización de la construcción de madera, en madera, perdón. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque estás orientado a descarbonizar tu país. ¿Y por qué es importante que, esta idea de descarbonización? Porque tú lo que quieres lograr en un periodo definido, al 2050, con una métrica definida, que es la carbono neutral, tú quieres que la ciudadanía esté mejor como consecuencia de esto. Ahora, y happens to be, como dicen los gringos, que nosotros tenemos ventajas comparativas, ¿no es cierto?, en la producción, por ejemplo, de construcción en madera, o también en el caso de hidrógeno verde. Hay otras que quizás no vamos a tener ventajas competitivas ni comparativas, pero tenemos que hacerlo igual para lograrla. ¿Me sigue? Entonces, sí. La nueva política industrial está orientada por esta idea de emisiones y no seleccionar sectores, ni menos utilizar la política comercial para protegerlo.
Es que es muy buena la aclaración que haces, porque hay un sector de la sociedad importante que cuando oye un concepto como política industrial se asusta, pero buena la precisión que haces, porque los que se asustan es porque piensan eso, que van a haber sectores elegidos, que van a ser sectores protegidos, en desmedro de otros. Entonces es buena la precisión que haces, porque al final son todos bastante funcionales y habilitantes de una política de Estado mayor como la que estás ejemplificando.
Y no solamente eso, o sea, hay un tema que tiene que ver con el tema de desarrollo de sectores, por ejemplo, que son habilitantes para esta misión. Hay otra que tiene que ver con formación de capital humano para hacer esto. Hay otra cosa que tiene que ver con temas regulatorios, ¿no es cierto? Hay otro que tiene que ver con temas, ¿no es cierto?, de la política internacional. O sea, ya con la canciller lo hemos conversado largamente. Cuando nosotros empecemos a producir hidrógeno verde, vamos a ir a generarle problemas a muchos sectores ya vinculados al petróleo en el mundo. Y eso nos va a generar problemas desde el punto de vista geopolítico. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso. Para eso necesita gente en las embajadas que estén atentos a dónde van a estar los potenciales conflictos con países, por ejemplo, que son productores de petróleo, que nosotros les vamos a ir a, como decimos en buen chileno, ¿no es cierto?, a rayar la pintura. ¿Te fijas? Entonces, tienes que pensarlo desde el punto de vista sistémico todo esto. Esa es la gracia. Eso es lo que se llama nueva política industrial. Y esto no pasa por proteccionismo arancelario como era la vieja usanza.
Bueno, rayar la pintura es un dicho...
Muy chileno.
Muy chileno y muy diverso.
Muy amplio. Muy amplio. Está muy bien utilizado por... Sí. Por José Miguel.
Mira, más o menos mi última pregunta, por lo menos de mi parte, es que con la situación económica, con la guerra, con el COVID, con todos los dramas que hemos estado viviendo ahora en el presente, hay gente que dice que este ánimo de ser todo más verde, ecológico, descarbonizar, ha estado un poco más sufriendo estos baches. Y como que ya los alemanes dicen, ya vamos a echar a andar de nuevo las centrales nucleares, que no sé por qué no son verdes en realidad, pero ¿cómo es el tema a nivel mundial ahí? Y sobre todo estando en la COP27, que no sé si estaba en alguna anterior, pero estaban mucho más en la primera línea de las noticias que ahora, quizás.
O sea, a tu pregunta, toda la razón, mira... Efectivamente, la discusión con respecto a la situación puntual de la guerra entre Ucrania y Rusia ha generado problemas dentro del país europeo y lo mismo en otros conflictos, ¿no es cierto? Que han puesto de alguna manera a decir, bueno, vamos a seguir embarcados en esta idea, ¿no es cierto?, de descarbonizar el mundo, del 1,5 grados, etcétera. Y lo que uno ve es que efectivamente ese compromiso sigue. Más aún, se está reforzando. Hay mucha gente, hay mucha presión de muchos sectores de que esa agenda no se deje. ¿Vale? Ahora, es cierto que hay algunos países que están sufriendo, particularmente Europa continental, y lo ven como situaciones transitorias. De alguna manera, esta linealidad para llegar a la descarbonización se está viendo interrumpida por este bache. ¿Vale? Y esto de alguna manera ha generado medidas de corto plazo y más transitorias de las cuales tú mencionas, por ejemplo, el tema de la energía nuclear. Pero de todas maneras, lo que está ocurriendo es que los países están preparando con más fuerza para esto. La presión que estamos recibiendo nosotros en Chile para acelerar nuestro proceso de la oferta de hidrógeno verde y los derivados como, ¿no es cierto?, metanol, los e-fuels, en el fondo, combustibles sintéticos, amoníaco, etcétera, es más grande aún. Porque dice, para lograr esto, una vez que pasemos este bache, vamos a tener que acelerar el paso. Entonces, no es que se esté divergiendo con respecto a la trayectoria, sino que hay un bache en el fondo que están atendiendo en corto plazo, porque efectivamente los europeos tienen que pasar este invierno y van a tener que hacerlo con energía, y es distinta a la que tenían antes. Pero lo tienen clarísimo, de que efectivamente, y la forma no es solo el discurso, sino, por ejemplo, si nosotros tenemos países como nosotros, decirle, nosotros seguimos en la trayectoria de mediano y largo plazo, necesitamos que ustedes nos ayuden en este proceso, porque para allá vamos, sí o sí. Eso es por lo menos el discurso que hay acá en la COP27.
Bien, nos vamos yendo. Oye, José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, muchas gracias por este contacto, que disfrute allá en Egipto. Ojalá sea todo tan productivo como estamos pensando. Y me quedé pensando al final si es que esto del hidrógeno verde le va a rayar la pintura a los autos eléctricos.
También. ¿Ah? De alguna manera.
Pues, sí. Son un poco sustitutos, ¿eh? Porque el auto eléctrico es de corta distancia, mientras que los hidrógenos son de larga distancia.
Exacto.
Así perfecto. Que no hay tanta sustitución.
Bueno, listo. Que cunda y que traigan buenas noticias para Corfo con las que nos estás contando. Un gusto, José Miguel.
Se las llevaremos. A ustedes, gracias por la invitación.
Adiós.
Un abrazo.
Bueno, el Fondo Independencia en el tema de inversiones en rentas inmobiliarias tiene una habilidad especial para ser flexible, ir acomodándose para ir obteniendo la mejor rentabilidad también para sus aportantes. Por eso también han invertido 32 millones de UF en bodegas. El 50% de los activos administrados Bodenor Flex Center ofrece más de 750 mil metros cuadrados en bodegas para arriendo y sigue creciendo en Independencia.
Si el objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Oye, Conorrent, el ICHEC. Usted viaja, hace todo a través del teléfono, llega, recoge la maleta, si es que, y va, y el auto, sin mirar a nadie, está ahí listo para que usted se suba y se vaya manejando. Todo esto con EconoRent, que también tiene las mejores tarifas.
Bueno, tu oficina en Las Condes o en la Dehesa, decídete hoy mismo, que queda poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de depreciación instantánea. Oficinasnamias.cl.
Hoy el Peugeot 308 que tiene un nivel de experiencia que da las sensaciones únicas. Lo puedes descubrir en peugeot.cl.
Comienza la temporada de matrimonios y eventos, y para ella es necesario encontrar ropa que nos haga sentir elegantes, cómodos y preparados para todo. Bruce Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento tan especial que tienes por delante.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
En XTB, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtb.com.
Viña View Manet, que es trabaja con el mundo del vino, es entre las mejores 50 viñedos del mundo 2022. La otra vez nos contamos con su presencia esa vez, pero lo estuvimos probando con el...
Pero yo los probé en mi casa.
Sí.
Espectaculares.
Sí.
Espectaculares.
Y... ¿Le echaste alguna copita a alguien o no? A la cata. ¿O te la guardaba?
Fue con amigos, así que.
Ah, ya,
lo tuve que compartir muy a mi pesar.
Ya, el mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
Y la nueva Desert X, ya está en Chile. Me imagino tú la conoces, ¿o no?
Sí, pues.
La has visto ya. Anda, invitamos a todos que la vayan a conocer, a probar y comiencen a vivir la aventura de esta nueva Ducati que está revolucionando el mundo.
Estamos acá en estudio con Diego Mora, estratega de mercado de XTB LATAM, y vamos a conversar un poco. XTB, bueno, una empresa que nos está auspiciando, una empresa que es de trading online a través de CFDs y que puede tener posiciones en cualquier tipo de activo con... no tanto capital, si se quiere, y dentro de los activos está el dólar chileno, por lo tanto ellos tienen gente como Diego acá que sabe hacia dónde se dirige el barco, supuestamente, o sea, apuntarle al dólar es difícil, pero tienen ahí una serie de gráficos, análisis técnicos, todo. ¿Cómo estás viendo, Diego Mora, el dólar acá, que ha estado bastante impredecible, tendencia fuerte al alza? Ya todos creíamos que no íbamos a quedar en lucas, después llegamos a tomar los 8.50 más o menos. ¿Cómo lo están viendo ahí en XTB?
Bueno, primeramente, buenos días a todos. En el caso del dólar contra el peso chileno, hay algo que en Chile no se suele mencionar mucho, que es la correlación que existe con el dólar index. Ya durante los últimos 15 años, la correlación entre el dólar contra el peso chileno y el dólar index es de sobre un 75%, 85%. O sea, en el fondo, la relación que tiene y la dependencia que tiene el dólar en Chile con los mercados internacionales es extremadamente alta. Entonces, por lo tanto, en la medida de que estemos viendo un dólar que está retrocediendo continuamente, que hizo un segundo intento por llegar a los 1000, pero no la alcanzó, coincide perfectamente con lo que está pasando a nivel internacional. En el caso del dólar index, también viene con caídas bastante acentuadas, principalmente, y esto se exageró mucho más, desde que la inflación en Estados Unidos pareciera que en julio tocó el peak de inflación en 9.1 y a día de hoy interanual ya está en 7.7. Por lo tanto, estamos viendo un decaimiento en la velocidad de la subida de los precios, porque hay que ser bien preciso con el tema. No es que los precios estén bajando, están
subiendo más lento.
Exactamente. Entonces, en la medida de que al parecer el pic de la inflación quedó atrás, esto le da menor incentivo a la Reserva Federal de seguir siendo igualmente agresivo, y lo cual genera una depreciación del dólar a nivel internacional y la vuelta al apetito por riesgo.
Es evidente que hay una serie de ingredientes para poder proyectar esto, y uno de esos es lo que está pasando afuera, y sobre todo con el dólar index. Pero si nos concentráramos solo en el dólar index y lo comparáramos con las monedas, uno podría esperar, dado lo que estás diciendo respecto a la inflación, que la moneda debería seguir recogiendo, o sea, debería seguir cayendo, si es que se empieza a materializar esto, o al revés, vamos a tener un rebote. Hoy la moneda se está transando en Chile en 885 pesos, está cayendo 5 pesos respecto a ayer, y lo que decía el doctor, hace menos de un mes estaba casi bordeando los 1000 pesos.
Exacto. Para mí, siempre a la hora de hacer proyecciones, lo más importante es la tendencia estructural. O sea, estoy hablando, si vamos a hacer proyecciones que sean de 2 o 3 semanas, para mí la tendencia estructural es lo que ha pasado durante el último año. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado durante el último año? Estamos dentro de una tendencia alcista, por lo tanto lo que estamos viendo son correcciones de una tendencia alcista que viene siendo vigente hace más de un año. Por lo tanto, efectivamente la tendencia de ya más de corto plazo, con el impulso que está teniendo respecto a los movimientos del mercado, con la noticia del 7.7, que fue muy impactante, porque a todo esto fue muy sorpresivo. El mercado estaba esperando una subida de 8.1. Por lo tanto, en la medida de que el mercado esté con este impulso vendedor de dólar, es muy probable que siga retrocediendo un poco más en el corto plazo, pero a la hora de encontrar un piso, o sea, es muy probable que encontremos un piso en los 860, 865, que es donde ahí los traders o los inversores están atentos para volver a retornar con las tendencias estructurales que en este caso siguen siendo alcistas. Por lo tanto, metiendo toda la información a la juguera, como decías tú, creo que es muy probable que se empiecen a dar oportunidades muy interesantes de compra en dólares.
Y eso también, como metía la juguera, la situación de Chile, la situación de sus exportaciones, la situación en política, la situación constitucional, todo eso que al parecer es lo que manda el 25% de diferencia que tenemos versus el dólar index.
Exactamente. Mi apreciación personal es que el mercado ya ha internalizado gran parte de la incertidumbre política. O sea, Chile viene con incertidumbre política hace ya más de 2 años, desde el estallido social. Por lo tanto, en el fondo, los inversores siempre actúan con información nueva. Por lo tanto, en la medida de que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, que quieren invertir en Chile, ya vean que el escenario está instaurado, ya vean que finalmente ganó el rechazo, que la situación política a nivel constitucional se va a volver a reevaluar. Ya conocemos que esa es la situación política de Chile, por lo tanto están un poco más calmos respecto a la situación sociopolítica. De hecho, había visto un par de datos que mostraban que la inversión extranjera directa en Chile está aumentando levemente, por lo tanto pareciera que la confianza en inversiones de mayor alcance, de mayor plazo también está volviendo. No una locura, no a un ritmo exagerado, pero sí los inversores ya conocen que la situación política es la que es, por lo tanto es momento de volver a invertir en Chile. Por lo tanto, ese factor creo que está un poco más tranquilo respecto de lo que pudiésemos estar revisando hace 2 años atrás para invertir.
Y ustedes en XTB trabajan también con otras monedas, por ejemplo el euro, que nos queda un poquito más lejos, pero la gente a veces está preocupada por el euro, sobre todo más que los que viajan, probablemente también los que hacen negocios con Europa. ¿Qué proyección le podemos hacer al euro? ¿O hay una correlación total con lo que está pasando también con el dólar?
Sí, o sea, hablando primeramente de XTB, hay más de 40 tipos de cambio. Si bien el euro contra el peso chileno no está disponible, está disponible el euro contra el dólar, el euro contra la libra esterlina, el euro contra el franco suizo, principalmente monedas...
Solo tenemos la contraparte contra el dólar en el peso, ¿no?
Contra el peso chileno, exactamente. Yeah. Hay otras monedas sudamericanas como el peso colombiano que se acaba de incorporar, está el real brasileño, está el peso mexicano también.
¿Contra el peso chileno?
No, contra el dólar.
Contra el dólar.
Contra el peso chileno, solamente el dólar norteamericano.
¿Y por qué no existe con Europa? ¿O hay poca...? Al final todo pasa por el dólar, pero es que entre la pasada, en la doble pasada, quien compra, quien vende, va dejando plata arriba de la mesa.
Sí, exactamente. Ese es un tema muy importante, porque en el fondo tiene que haber profundidad de mercado, tiene que haber gente interesada en poder transarlo.
Y no hay para eso, para Europa, para el euro.
Para el euro contra peso chileno, a nivel de volumen de mercado, no. ¿Por qué? Porque piensa que hay ciertas condiciones, por aquí ya entramos a hablar de un poco de la operativa XTB, el broker tiene que asegurarte la liquidez para poder transarlo. O sea, no te puedo ofrecer yo un activo que tú quieres transar 100.000 euros y no hay volumen disponible para hacer la transacción en menos de un segundo. Entonces, como son brokers que te garantizan que la transaccibilidad, si no hay volumen de mercado no hay un buen servicio, básicamente.
Señor director, el peso chileno es una moneda exótica.
Sí, claro, cualquier moneda de Sudamérica es exótica.
Completamente.
No, hasta el real brasileño no puede ser exótica, ¿no?
No, el real brasileño no es exótico.
Es que depende del nombre, si en el fondo todo tiene relación con cuánto volumen se transa a nivel mundial. Y hay obviamente un ranking de cuánto dinero se mueve para uno o para otro lado.
Muy bien, Diego Mora, muchas gracias por estar acá, estratega de mercados en XTB Latam.
Que te muy bien.
Gracias, Diego.
Vale,
gracias.
Chao.
Nosotros vamos a la pausa y volvemos.
Ahora en Se Negocia, tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido, con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te conté, me compré una oficina en Amías en Las Condes. Aproveché el beneficio tributario de depreciación instantánea.
¿Depreciación qué?
Instantánea, así rebajo impuestos en la próxima declaración de rentas de mi empresa.
Buenísimo, pero yo quiero una oficina en la Dehesa.
Amías también tiene oficinas en la Dehesa. Apúrate, queda poco tiempo. Tu oficina en Las Condes o la Dehesa te espera con entrega inmediata y depreciación instantánea. Más info en oficinasnamias.cl. Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022.
¿Dónde prefieres trabajar? ¿Donde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en book.cl.
Vanguardia, seguridad y excelencia no son solo palabras para describir nuestro sello, porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display, exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/espacio-i. Almagro.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos en contacto con Felipe Posada, director de análisis y estrategias de Avatrade. ¿Cómo estamos, don Felipe?
Hola, Cristian, buenos días. Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Oye, bueno, usted se está ganando el sitio del rey del dólar. ¿Qué me dice ahora?
Bueno, el dólar ha caído está en este momento en 887.30. La apertura fue en la zona de 891, mismos niveles de los máximos del día, y los, el low, el precio mínimo, estuvo en torno a los 883. El tipo de cambio caído, nosotros teníamos una visión más bien de compra un par de semanas atrás. Sin embargo, hay que destacar que el IPC de Estados Unidos el jueves pasado, si no me equivoco, en general cambió todas las perspectivas del mercado a nivel global. Así que hay que estarlo mirando. Nosotros mantenemos una perspectiva más bien de largo plazo en el tipo de cambio más bien arriba.
Más bien hacia el camino de los 1,000 pesos.
Nadie le cree, al final, perdona Felipe, pero como que nadie le cree el precio que está hoy día, pero desde hace un par de semanas cae.
Sí, lo que pasa es que en general, si tú ves correlación en el cortísimo plazo con activos como el dólar index y el cobre, encuentras correlaciones, obviamente. El tipo de cambio cayendo con el dólar index cayendo también un 3,27% en la semana, con el cobre subiendo prácticamente un 4%. Pero más hacia adelante, fíjate, yo mantengo esta perspectiva más bien alcista, porque si bien es cierto, el dólar en Chile está correlacionado con el dólar global, el dólar global no solo depende de la Reserva Federal. El Banco Central Europeo también tiene hartas cosas que decir al respecto, como por ejemplo, ellos también tienen un proceso inflacionario súper importante, pero el Banco Central Europeo tiene menos manga para subir las tasas, como por ejemplo lo ha subido la Reserva Federal. Si el Banco Central Europeo lleva las tasas, por ejemplo, al 4%, va a hacer colapsar el mercado de renta fija europeo, principalmente el de los PIGS, esta deuda periférica que ya está en zona peligrosa. Por eso el Banco Central Europeo también ha empezado a implementar ciertas medidas antifragmentación. Entonces, si el mercado no entra en una dinámica de que el Banco Central Europeo va a mantener las tasas, no las va a subir o sencillamente las puede empezar a bajar con un precio alto en el tema inflacionario, esto también va a tener una presión bajista o más bien alcista, discúlpame, para el dólar a nivel global, porque el euro es el 60% de la canasta del dólar. Entonces eso también va a tener una repercusión en el tipo de cambio local. ¿Te das cuenta? Entonces, por general, nosotros por eso mantenemos una visión más bien alcista de mediano a largo plazo, sumado a todo el riesgo interno que tenemos en Chile, principalmente político y social.
Perfecto, Felipe Posada, de AvaTrade. Muchas gracias, Felipe, que estén muy bien.
Adiós, Felipe.
Que tengan una buena tarde.
Igualmente tú.
Nos vamos.
Nos vamos, doctor. Son casi ya las 10 de la mañana.
Bueno, viene muy el señor Tumi.
Buena historia, quédense atentos.
Buenos días.